Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Esto es el Bronca rumbo a la semana 12, porque pues la realidad es que no está tan a gusto en este momento la situación y lo entendemos, pero bueno, siempre estamos llenos de ánimos y antes de darle la, antes de continuar con lo que tenemos preparado para esta noche, quiero saludar y dar la bienvenida a Sofía Ramírez. ¿Cómo estás, Sofía?
Bien, bien, obviamente emocionada de que sea viernes, de que ya es el Broncas, podemos desahogarnos, hablar del equipo que nos encanta y pues al menos sacar un poquito de nosotros hacia allá, ¿no? Entonces, feliz.
Gracias, estamos felices, no importa la situación. Y también está por acá Fernando Pacheco, ¿cómo estás? Bienvenido.
Todo bien, amigos, muchas gracias. Ya listo para una edición más del Broncas después de un inicio de semana atareado con 3 partidos, pero ya vamos a hablar de lo que nos interesa más, que son los Denver Broncos, y listos para el partido del domingo contra los Panthers.
Así es, y antes de avanzar con todos los temas que tenemos preparados para esta noche, quisiera mandar una felicitación o un saludo también muy especial a toda la gente que nos ve desde Denver y muchas partes de Estados Unidos, porque sabemos que el Broncas es internacional, el Broncas nos ven también por allá, mucha afición que habla español, que nos entiende y que está por acá todos los viernes. Muchas felicidades, ayer fue Thanksgiving en Estados Unidos, una fecha especial, un momento para dar gracias y de reflexión, y bueno, aunque en México no lo celebramos de esa manera, aprovechamos para ver todo el día NFL. Bueno, les queremos mandar una felicitación y decirles y agradecerles también el hecho de que nos presten unos minutos de su tiempo todas las semanas para estar aquí al pendiente de lo que platicamos, de lo que opinamos y de lo que decimos de los Denver Broncos. Y bueno, creo que es este momento de, pues la verdad, sentirnos agradecidos por toda esta oportunidad que tenemos con la franquicia, con los Denver Broncos. Así es que, pues, gracias en nombre del staff de El Broncas, Sofía Ramírez, Fernando Pacheco y su servidor Jorge Tinajero. Y bueno, sin más, vámonos a lo que tenemos preparado. Porque, bueno, ya vimos entre amigos, ya los vimos y me parece un poquito injusto porque a ellos les toca así inmediatamente la emoción de haber tenido inmediatamente el juego que de la semana pasada, semana 11, en la que los Broncos recibieron a los Raiders, un juego que nos da un poquito de esperanza porque la situación de los Raiders tampoco es muy buena. Sin embargo, y pese a los cambios, y se volvió a perder una historia prácticamente parecida a otras que hemos vivido contra los Colts, contra los Chargers. Se va tiempo extra. No se puede anotar más de 17 puntos. Es realmente una situación muy complicada. Pero bueno, a fin de cuentas, se pierde y pues entre amigos ya platicaron de ello. Pero vamos a tocar unos temas interesantes también que creo que vale la pena. Porque, bueno, los Raiders barrieron a los Broncos este 2022 una vez más y con Josh McDaniels, con esta situación que repito, no es la mejor versión de los Raiders y tal y como dijo Carlos, o sea, ¿por qué? ¿Por qué contra la peor versión de los Raiders no les podemos ganar? Y es una situación bien triste desde la perspectiva como fan, ¿no?
Es que entonces ya te pones a pensar que entonces en qué situación están los Broncos. Eso es lo más preocupante, ¿no? Si es la peor versión de estos Raiders, ¿cómo está nuestra franquicia de este lado? Y es preocupante, pese a que todos los huecos en teoría están cubiertos, ¿no? Tienes un sólido quarterback en el papel, tienes un sólido cuerpo de wide receivers, tienes un buen tight end que bueno, tardó en aparecer como titular, pero ya tienes un tight end sólido, tienes la defensiva número uno de la liga, pues obviamente preocupa, ¿no? Preocupa qué versión de estos Denver Broncos pudiéramos estar viendo, porque creo que no habíamos, pese a que han sido temporadas, las últimas cinco temporadas han sido complicadas, creo que esta ha sido un poquito más frustrante de lo normal, porque antes podrías decir, bueno, me hace falta, pero ahorita creo que no hay pretexto para decir necesito a. Entonces, por eso creo que es desesperante. Al final, este es un grupo que se está armando, entre comillas, desde cero, con un quarterback nuevo, ¿no? Con un head coach nuevo y con un dueño nuevo, que no es pretexto, pero siempre este tema de conjuntarse como equipo es complicado, y creo que estamos viendo esa versión de los Broncos, ¿no? La que no termina de cuajar como equipo, que es lo que yo veo, ¿no?
Sí, y a ver, Sofía, antes de este encuentro se dio a conocer la noticia de que Nathaniel Hackett ya no iba a mandar las jugadas. Algo que dijimos, wow, está muy bien. Y creo que le dieron la oportunidad a Clint Kubiak, que no se me hizo mala elección, sobre todo por la experiencia que ya tenía, ¿no? Entonces venía de los Vikings, venía de también mandar jugadas. Y me parece que lo había hecho bien. ¿Qué tal te pareció esa noticia? ¿Te dio ciertas esperanzas? ¿Y viste algún cambio en este inicio del juego?
Sí, creo que sí da esperanza, obviamente, porque dice, si algo no está funcionando, hay que hacer todo dentro de nuestro poder para que funcione. ¿Qué es lo que está sucediendo? Las jugadas que yo estoy mandando no están funcionando, o no acaban de los jugadores reconocerlo o adaptar el sistema, le voy a dar chance a alguien más, ¿no? Ok, ¿qué es lo que puedo hacer para darle algo de renovar o frescura a este equipo de alguna manera, si lo quieren ver así? Y creo que sí vi una ofensiva un poco diferente al inicio del juego, que fue lo que me gustó. Creo que sí empezaron bien, donde había un juego terrestre más consistente de lo que hemos visto en otros juegos. Creo que ya había un mejor balance en esta ofensiva, y las cosas sí estaban caminando de la manera correcta en un inicio. Obviamente ya al final, como dices, pues sí, fue un juego que obviamente llegamos otra vez a los 16 puntos, que ya es ese 16, mi número temido por la vida, y que acaba en overtime con, bueno, ahorita vamos a platicar de eso, pero el resultado creo que acaba siendo lo mismo, pero creo que lo que yo vi de Clint Kubiak al mando de las llamadas, bueno, llamar las jugadas, creo que sí estuvo bien. Entonces a mí me pareció muy bien la decisión de Nathaniel Hackett. Creo que lo debió haber hecho desde antes, de ok, esto no está funcionando, ¿qué puedo hacer para salvar esta ofensiva? Pero lo que vimos este domingo al inicio creo que sí funcionó bien. Entonces creo que ahí nada más era también qué tanto ahí se afectan las lesiones de KJ Hamler, de Jerry Jeudy, obviamente también vamos a platicar de esto, pero ya no vimos la segunda mitad de Melvin Gordon, cosas por el estilo, que dices que si hubieran estado Jerry Jeudy, KJ Hamler y otro running back, pudiera ser un poquitito diferente la segunda mitad, puede ser.
Pero fue a mí me parece un destello y algo que te dio cierta esperanza en un inicio, porque bueno, se consigue una anotación en el primer drive, Fernando Pacheco, es algo que dices, wow, esto no lo veía venir, lo consiguen, pero se va diluyendo esta situación. Aparentemente al final de esta primera mitad, pues los Broncos tienen una oportunidad de sacar puntos, sin embargo, se complica toda esta situación en la que parecía que ya tenían el primer gol, Melvin Gordon suelta el balón, lo recuperan atrás, se convierte en una cuarta oportunidad, intento de field goal, y les bloquean el field goal. Se pierden puntos ahí, y me parece que es un momento clave en este partido, y que a la postre pesó demasiado.
Sí, sin duda, algo sorprendente es eso, ¿no? Los Broncos eran... los Broncos y los Panthers, que es nuestro rival esta semana, solo eran los únicos dos equipos que en toda la temporada no tenían un drive inicial que terminaba en touchdown, ¿no? Ya los Broncos se quitan ese estigma, por así decirlo, esta temporada con un excelente inicio de partido. Y después vienen este tipo de situaciones en las cuales se comienza a ver el equipo un poco decaído. Viene el fumble de Melvin Gordon, que... para mí no es el culpable de que se pierda el partido, ¿no? Hay muchas otras circunstancias. Viene el gol de campo fallado por Brandon McManus, que ya se está convirtiendo, si mal no tengo el dato equivocado, creo que ya son 4 los que ha fallado en la temporada, algo que no se había visto en los años anteriores. Y tampoco culpar a McManus, ¿no? De esta derrota, sino el equipo en particular viene en caída después de este mal... resultado antes de la mitad de la segunda mitad. Comienza el tercer cuarto y todos sabemos lo que pasa en el tercer cuarto con esos Denver Broncos, ¿no? Ya no hay respuesta, ya no hay ya no da batalla, ¿no? Da batalla ya hasta el cuarto un poco, pero este equipo, algo de lo que yo quisiera rescatar de lo que mencionaba Sofi del balance, esto es cierto y lo podemos ver en los números, ¿no? Los Broncos corrieron 28 veces el balón, lanzaron 31 veces. ¡Milagro! ¡Vaya! Algo bueno que rescatar. Sí, no se consiguieron los puntos necesarios, ajá. No se ganó, no se anotaron más de los 16 puntos que necesitábamos, sí. ¿no? Pero ya encontraste un balance, ya esto tiene pies y cabeza, por lo menos este partido, ¿no? Sí, no se generaron puntos, pero algo que mencionaba Sofía importante es, tal vez con otro running back, ¿no? Pudiera haber sido las cosas distintas. No quiero decir wide receivers porque jugaron creo que bien, decentemente bien Kendall Hilton y los demás, pero creo que con un running back ahí atrás pudiera haber cambiado la historia del partido. Esto es algo que me gustaría que habláramos y habláramos bien, ¿no? Porque era algo que no veíamos. Veíamos a Russell Wilson lanzar 42 veces el juego, 42 veces el balón. Ahorita ya lo vimos lanzar menos. Vimos que se están buscando jugadas un poco distintas, que eso también es bueno. Ahora, tampoco vamos a pedirle a Kellen Kubiak que nos saque las papas del fuego en el primer partido, ¿no? O sea, eso tampoco, porque al final sabemos que es el mismo playbook que tiene Nathaniel Hackett. Entonces, tampoco va a ser un mago, pero sí me gustó este refresco que le dio a la ofensiva a Kellen Kubiak en este partido.
A ver, tocaste el tema de McManus. Me parece que es injusto recargarse y exigirle más cuando, a ver, McManus en otras temporadas posiblemente te pateaba 1-2 field goals por partido y ahorita lo estás necesitando 3 o 4 ocasiones. Pues obviamente la carga de trabajo es mayor y no, a ver, hasta el mejor kicker de la NFL te va a fallar alguna y si tienes muchas más oportunidades para este o muchas más field goals para intentar, pues en alguna te va a fallar más. Entonces, es medio injusto irnos por el lado de McManus, me parece. Yo creo que sí afectó el tema de Melvin Gordon. No es toda su responsabilidad, porque, bueno, a final de cuentas es un tema de equipo. Todos tienen responsabilidad, pero bueno, fue un factor interesante. Pero sí, es frustrante. Por ahí nos mencionaban también que el tema de que salieron con cierta apatía. Y lo hablábamos el podcast anterior, el Broncas del pasado viernes, en el que creo que los Broncos, cuando juegan con los Raiders, de repente se ven así como que no traen esas ganas o ese coraje que debes de salir cuando enfrentas a un rival divisional. Que bueno, obviamente sabemos que para la afición es un rival odiado. Y eso lo tienen que transmitir los jugadores. Y me parece que ni staff ni jugadores presentan esto cuando enfrentan a los rivales. Y nos ha pasado con ellos, nos ha pasado con los Chiefs. Y ahora, bueno, ya tienen una racha de 6 victorias consecutivas los Raiders sobre los Broncos. Y pues la verdad es que es triste esta situación.
Sí, creo que hay algo que sí quiero poner, porque por ejemplo ahorita que dicen la parte de McManus y tocamos el tema de Melvin Gordon, y también en los comentarios lo están poniendo, ¿no? Que pues sí, al final de cuentas, hablamos la semana pasada de cómo Max Crosby era una pieza fundamental para los Raiders y cómo sí realmente se ve muy bien contra los Broncos. Creo que puso mucha presión y de hecho fue el causante de esos problemas en el segundo cuarto, ¿no? Obviamente ahí viene la presión por parte de Max Crosby y fue cuando Melvin Gordon hace el fumble. Entonces también no era cualquier cosa, sino que realmente tenías a una gran persona, muy bueno en lo que hace, presionándote, que digo, al final de cuentas es 5 fumbles en una temporada, que vamos a hablar más de eso, pero también es Tom McMahon, el hombre del que yo me quejé una y otra vez, justo fue el encargado de bloquear ese kick. Entonces, ¿qué dices? ¡Wow! Ahí sí fue como ¡pum! Mi corazón de repente estrelló. Y creo que justo ese es el problema, ¿no? Para mí sí es un momento que cambió el juego, pero la cosa es que debes de poder, tienes todavía el halftime, deberías de poder ajustar y regresar a la segunda mitad con mayor, pues con mayor fuerza o ímpetu, lo que quieras, incluso sin ser rival divisional, pero sí es como dices, no se siente esa rivalidad dentro del locker room y dentro del staff. La cosa es que si tienes el halftime, es como, bueno, ya vamos a dejar esto en el pasado, esto ya fue en el segundo cuarto, vamos a cambiar este juego, ¿no? Y creo que a partir de ahí, como fueron jugadas determinantes para los Broncos, pero ahí se quedaron. Por eso también creo que afectó para lo que vino ya en el tercer cuarto, que creo que no estaban realmente ahí.
Y a ver, no hay nada nuevo bajo el sol en esta rivalidad reciente contra los Raiders. ¿Sabías que tenías que evitar que Josh Jacobs tuviera una buena tarde? Te corren para más de 100 yardas. Fue el único jugador de los Raiders que acarrió el balón. O sea, no hubo nadie más. Ni siquiera Derek Carr salió de la bolsa y dijo, voy a avanzar el balón por tierra. No lo hizo, rebasó las 100 yardas. Más de 4 yardas por acarreo. Es algo que, a ver, debías de enfocarte en detener esto y evitar que, entiendo todos los temas de lesiones, porque en todos los equipos hay lesiones y los Broncos es el equipo de los más mermados. O sea, la realidad es muy triste en ese sentido y podrías por ahí argumentar que no tienes el personal suficiente para enfrentar estos duelos. Pero, a ver, en la NFL, pues, un equipo no son 22 jugadores, son 53, de los cuales ahí tienes que preparar y tienes que hacer un análisis para ver quiénes van a estar detrás de tus titulares y quiénes tienen la capacidad para, en cualquier eventualidad, poder jugar y salvarte de esta situación. Pero bueno, los Broncos, a pesar de eso, también tuvieron que limitar o ponerle un tight end extra a Max Crosby y acabó con 2 sacks. O sea, también acabó siendo factor Max Crosby. Es un tipo, me parece que en este momento en la liga es el que más tacleadas tiene detrás de la línea. Y bueno, otra vez Max Crosby vuelve a ser factor en este juego y no está pasando, o sea, estamos viendo prácticamente lo mismo, juego tras juego.
No, y no solamente Max Crosby, ¿no? Josh Jacobs, ya lo mencionabas, ¿no? Otro juego en contra de los Broncos que tiene más de 100 yardas. Entonces, estos dos jugadores sí combinados hacen muchísimo daño, pero entonces ya, yo creo que ya el tema de decir que los jugadores de las lesiones o los ausentes, pues creo que ya sale sobrando porque en años anteriores también estaban los titulares y era la misma historia, ¿no? La verdad es que la realidad es que estos jugadores enfrente a los Broncos se crecen y lo hacen bastante bien, ¿no? Hay que darles todo el crédito. Del otro lado es, ¿por qué no has encontrado un antídoto a esto, no? Sí podemos decir que DJ Jones salió un momento por su lesión en la mano, pero entonces tienes un Mike Purcell que tiene que hacer el trabajo igual de efectivo, ¿no? Sé que la calidad de jugadores, no por comparar, es distinta, pero bueno, un Mike Purcell que sabemos que también detiene bien la carrera, ¿no? Del otro lado de la línea ofensiva, bueno, pon un tight end extra, sí, tal vez te puede perjudicar en tu serie ofensiva, pero buscas algo, pones un tight end y un running back a bloquear a Max Crosby, dale un poco más de tiempo a Russell Wilson. Una de las jugadas clave fue un sack a Russell Wilson, precisamente de Max Crosby, ¿no? En una tercera oportunidad. Entonces, ese tipo de situaciones son las que creo que como staff de coacheo deberían de ponerse a buscar esas soluciones en lugar de buscar un chivo expiatorio, ¿no? Como el caso de Melvin Gordon, o como el caso de Brandon McManus, o como el caso de que tú me digas. O sea, todo esto creo que tiene solución de alguna u otra manera y es algo que no hemos podido ver. No se diga a lo largo de los últimos 3 años, ¿no? Esta temporada en frente a los Raiders es algo que no hemos podido solucionar, ni de detener a Max Crosby, ni de detener a Josh Jacobs.
Y ahora creo que también alguien que tuvo un gran juego, obviamente, es Davante Adams, que esperábamos ver ese matchup, y lo hablamos la semana pasada, ¿no? Esperábamos ver el matchup con Patrick Surtain, que a mí, o sea, obviamente cuando él sale y dice, ah, todavía está joven, le falta, sí fue como, oye, Vato, ¿te acuerdas del juego pasado donde no te dejó hacer absolutamente nada? Puede ser que sí le falte y obviamente tienes malos días, que no fue un mal día, al contrario, tener la capacidad para literal casi, pues, ahí no es eliminar, pero es mitigar o limitar a Davante Adams de la manera en la que lo has hecho. Y obviamente sí vi este stat en alguna parte, porque pues me salió de Twitter, que como los últimos 5 minutos del juego siempre como que esta defensiva como que baja un poco y entonces ha permitido muchas cosas, pero creo que sí. Al final de cuentas también es Davante Adams, que no fue tanto factor en el juego anterior, justo por estar en el matchup de Patrick Surtain, y que muchos decían, oye, es que ¿por qué lo están poniendo con Sam Bassi? ¿Por qué lo están poniendo con otras personas? Debería estar con Patrick Surtain todo el tiempo. Pues sí, pero también es muy predecible lo que estás haciendo. Creo que funcionó con Evero, pero aquí es eventualmente iba a pasar y pasó. Ese es el problema, que muchos dicen, es que aquí no funcionó, no puedes, puedes limitarlo, no eliminarlo, y aquí sí fue un factor mayor que en el juego pasado. Entonces, tenemos los de siempre, sí. Más eso.
Yo también vi ese tweet, me parece que fue Mike Lee, en el que ponía la cantidad de puntos que ha permitido la defensiva de los Broncos en los últimos minutos de los juegos, y que pues, obviamente a la postre han sido factor porque pues no han podido ayudar a que se ganen los juegos. Sin embargo, me parece una injusticia estar reclamándole a una defensiva que ha jugado muy bien y que la tienes mucho tiempo en el terreno de juego. A ver, ¿cuánto tiempo vimos, cuántas ocasiones patearon contra los Titans el balón?
Todo.
¿Cuánto tiempo estuvo la defensiva ahí también haciendo que los Titans patearan el balón? Pues obviamente llega un momento en que te desgastas. Ahora, el tema de Davante Adams en este juego, no contaron con Kawan Williams. Me parece que el no contar con un jugador como él te hace buscar una manera diferente de usar tus piezas y de tus mejores jugadores. Ahí, evidentemente, no estaba Davante Adams siendo cubierto por Patrick Surtain de manera personal. O sea, ahí me parece que es un error. Isaac Basi, o el que haya sido, se pierde porque evidentemente esperaba que un cornerback o un safety estuviera en esa zona y no estaba. Entonces, es un tema que también mueve cuando un jugador no está y que no le tienes tanta confianza como para decir, ok, tú vas a hacer al slot, me lo vas a cubrir y me quito ese pendiente, o vas a blitzear. O sea, perdieron también ese blitzeo que aportaba Kawan Williams, ¿no? Y bueno, desafortunadamente todos volteamos a ver a Patrick Surtain cuando vemos que Davante Adams anota.
¿Dónde estás?
Pero hay que ver todo el bosque. A ver, ¿por qué pasó esto? Bueno, pues creo que hubo ciertos ajustes que Ibero buscó para tratar de tapar esos huecos que tenía en la defensiva. Y bueno, así sucedió. Fernando Pacheco.
Huecos que al final abrieron la posibilidad para... aquí sí fue la de un hueco, tapas un hueco y se destapa otro, porque no vimos a Foster Moreau todo el juego. En todo el juego Foster Moreau estuvo desaparecido. Llega el overtime y en una recepción 33 yardas. ¿No? Te pone a posición a los Raiders para un field goal. Siguiente jugada, un pase de 30 y tantas yardas a Davante Adams, touchdown, ¿no? Porque ya también estaban preocupados por el juego terrestre, ¿no? Entonces, estos play actions abrieron la posibilidad al pase a Foster Moreau y ahí atrás lo que comentabas tú, George, ¿no? Cómo se pierde la defensiva, una defensiva de zona, en la cual no estaba Pat Surtain en frente de Davante Adams personal, y si lo vemos durante todo el tape, también Davante Adams no solamente jugó afuera, jugó en el slot, que es donde hizo muchísimo daño. No estaba Kawan Williams, estaba Isaac Basi, y obviamente, y en las circunstancias también te ponía Davante Adams en frente de un Damara Mattis, que es superior en cierto, en muchos aspectos, y al final Adams termina con 141 yardas. Y 2 touchdowns, ¿no? O sea, también esa parte en la que dices, ah, sí, nuestra defensiva es muy buena, pues sí, pero también es un huequito que tapas, pero pues ya un corredor te corrió para más de 100, ya un receptor te completó para más de 100 yardas, entonces creo que este partido, pese a que sí la defensiva solamente permitió 16 puntos, digo, en tiempo reglamentario, ¿no? Hay esos huequitos que también, porque estés mucho tiempo en el terreno, o porque de plano ya te tienen tan bien estudiado, pues que en algún momento esto, no todos los juegos van a ser perfecto, ¿no? Y este partido es la prueba, y sobre todo cuando empiezas a perder armas importantes, no vimos presión a Derek Carr, la verdad es que no vimos presión a Derek Carr. Aaron Browning se nota que viene limitado de su lesión, y por el otro lado Jonathan Cooper la verdad es que no fue factor. Esa parte de los Broncos también desapareció, sí contuviste mucho, pero no presionaste a Derek Carr, y eso también es importante.
Sí, a ver, Sofía.
No, perdón, es que a mí también, o sea, ahorita que estabas, por ejemplo, hablando de la parte de la defensiva, para mí tampoco es justo, o sea, ustedes lo dicen, y por eso es como lo del tweet y que vi bastante, es como este partido lo perdió la defensiva, y es como no, o sea, al final de cuentas, justo, por ejemplo, 5 minutos malos contra cuántos minutos que realmente son jugados, y también es, no le estás... ¿Cuántos minutos buenos y malos tiene esta ofensiva? ¿O qué tan parejo está eso? La disparidad entre este equipo es brutal. Y justo es eso. Aquí, como dice Fer, tapas uno, pero otro se te escapa. Y eso era también los cracks que hablábamos la semana pasada. Es como, eventualmente, este castillito, por más que esté el talento, por más que el Jerebeo ha hecho magia con lo que ha tenido, porque también ha habido muchísimas lesiones en la parte defensiva, pues obviamente se va cayendo esto, porque ya no hay con qué. Y obviamente, por ejemplo, de Mary Mathis, ¿no? Que hablábamos del juego de Chargers, ¿no? Después de eso, ha incrementado su producción, lo ha hecho súper bien, ha mejorado lo que ha hecho. Están base, sí, pero obviamente no está al nivel, y no, o sea, porque no van a estar al nivel, punto. O sea, no ahorita y después probablemente tampoco, de cubrir todo el tiempo a Davante Adams o hacerlo de manera efectiva para decir, ah, ok. Entonces, justo esa culpabilidad de, ah, ahora esto también se nos está cayendo, o esa negatividad de, ah, ahora fue culpa del otro lado que estaba perfecto, justo me parece donde digo, creo que este juego, a pesar de que fue más doloroso por rival divisional, por lo que quieras, creo que Clint Kubiak sí dio ese como esa chispa de esperanza de, bueno, algo puede cambiar, y creo que esta defensiva justo es el ya te hemos visto tan bien todo este tiempo, ahora es el turno de que alguien te releve tanto y ojalá recuperar a algunas personas que se han estado, pues sí, lesionando. Obviamente ahorita vamos a hablar de las lesiones que traemos para el siguiente juego, pero sí es siendo mucho pedir ese tipo de cosas. Entonces sí hay que poner en perspectiva de decir cuántos juegos realmente te ha fallado la defensiva o cuántas jugadas tal cual te ha fallado la defensiva. Y de repente uno, y esto es la respuesta, también ve que es uno de los mejores wide receivers de la liga. Entonces, y muchos a veces lo ponen como el número uno. Entonces.
Así es. Pero bueno, así fueron las cosas. Entiendo la decepción entre todos los fans, porque sin duda, o sea, me la paso leyendo comentarios. Y bueno, así es la cosa. Pero a fin de cuentas, yo siempre he creído en una cosa y por algo soy fan de los Denver Broncos. Los tiempos. Es un equipo que no se va a quedar con los brazos cruzados de una temporada para otra. O sea, creo que vamos a ver qué pasa, porque esta ya está muy complicado. Si lo decíamos hace una semana, es complicado en este momento cuando están 3-6, un 3-7. Esto te mueve hasta el último lugar de la división. No has podido ganar un juego divisional. Te quedan 3, 1 contra Chargers, 2 contra el líder divisional. Entonces, pues el panorama realmente está muy, muy complicado este 2022. Así es que, bueno, pues vamos a disfrutar los juegos de los Denver Broncos porque faltan todavía 7. Están en este momento 3-7, faltan 7. Van 2 visitas consecutivas. Luego regresan a casa, me parece, para enfrentar a los Chiefs. Así es que, bueno, ya estaremos poco a poco desmenuzando todo lo que viene de los Denver Broncos y vamos a dar paso al siguiente partido. No sin antes decirles, amigos, que hay que apoyar a nuestro Fan of the Year, que es Juan Olivares. Para que él se convierta el Fan of the Year de la NFL, y ustedes pueden ir a los comentarios de este video y encontrar el link ahí justamente donde dice cómo apoyar a Juan Olivares. Y bueno, Denver Broncos, vamos a hacer sentir esta afición que nos gusta, sí, ver a nuestro equipo ganar, pero pues la verdad es que también somos muy solidarios en ese sentido. Creo que los Broncos tenemos esas características y vamos a hacer que votemos por Juan. Vote for Juan, así es que está genial. Le doy un agradecimiento a Marisol por esta playera, porque de esta manera nosotros vamos a estar apoyando a Juan. Así es que, venga, no dejen de hacerlo, apoyen a Juan, voten por él, y bueno, vamos a ver qué pasa, porque es una carrera larga, no se va a decidir mañana, se va a decidir hasta, me parece que al final de la temporada. Así es que, venga, vamos a la semana 12. Semana 12 que ya comenzó con 3 juegos, pero los Broncos juegan el domingo, juegan a mediodía, van a ser visitantes en Carolina, para enfrentar a unos Panthers que pasan por una situación más o menos parecida. Ellos han tenido uno de cambios en esta temporada 2022. Ya no está Matt Rhule, que era su head coach, está Steve Wilks, que es coach interino, y que por ahí hay rumores de que podría ser la opción para continuar en el puesto. Vamos a ver qué pasa. Después se deshacen de uno de sus mejores jugadores, Christian McCaffrey, y lo mandan a los Niners. Desde entonces, estos Panthers han tenido mejores actuaciones por tierra, increíblemente, con Dante Foreman. Así es que eso preocupa un poquito, porque la defensiva ha habido ciertos momentos en los que les permiten a jugadores, ya lo vimos con Travis Etienne, Josh Jacobs, que de repente les acarrean el balón. Entonces ahí va a ser interesante, pero también sabemos que va a ser su tercer quarterback titular en la temporada. Y bueno, es un conocido, creo que ya jugó contra los Broncos cuando estaba en los Jets. Sam Darnold va a ser el quarterback titular de esta franquicia. Es difícil descifrar a estos Panthers, repito, es un equipo que ha pasado por muchos problemas, pero me parece que con Steve Wilks ha habido una cierta mejoría en este equipo. ¿Cómo ven, en términos generales, a estos Panthers?
Sí, creo que es un equipo que ha ido evolucionando de manera positiva. Obviamente, sabemos que bajo el mando de Matt Rhule era un equipo que... creo que no tenía, aquí sí lo pudiera decir de esa manera, creo que no tenía una identidad, ¿no? Porque se recargaban demasiado en Christian McCaffrey y a veces estaba y a veces no. Y entonces ya se preocupaba o era una preocupación general decir, bueno, y como estos Panthers van a mover el balón, sí, no tienen a Christian McCaffrey, ¿no? Creo que te quitas ese estigma y empiezas a repartir el juego de una manera equitativa, ¿no? Que es lo que ha estado haciendo por momentos cuando juega Baker Mayfield, lo hace, cuando juega PJ Walker, lo hace. Ahora vamos a ver este equipo de la mano de el super quarterback Sam Darnold, ¿no? ¿Cómo se mueve esta ofensiva? Porque también Sam Darnold no es que sea un mal quarterback, realmente no, se lesionó antes de la temporada, lo que se pronosticaba que él pudiera ser el backup de Baker Mayfield. Entonces vamos a ver cómo puede ingresar a jugar en esos partidos que le toca jugar por las circunstancias que sean. Va a ser complicado, pero sí creo que la evolución de estos Panthers ha sido buena, ¿no? Acarrean el balón y lo acarrean bastante bien, ¿no? Es algo que le sale muy bien, y lo que me gusta es que es un equipo simple. ¿A qué me refiero con un equipo simple? Que no busca las rutas largas, que no busca ser un equipo explosivo, sino que va poco a poco ganando yardas que te va permitiendo el rival, ya sea por tierra o por aire, y eso lo hace un rival que si te empieza a mover las cadenas, a los Broncos eso le puede perjudicar, ¿no? Porque sabemos que ofensivamente le cuesta trabajo mover el balón a Denver. Entonces, si los Panthers pudieran establecer ese ritmo de empezar a mover y sacar puntitos poco a poco, es donde sabemos que a los Broncos le cuesta trabajo regresar en el marcador. No quiero decir que los Panthers sean una máquina, no, vamos a ver a las dos peores ofensivas de la liga, literalmente, ¿no? La 31 y la 30, que son los Panthers y los Broncos, no está bien decirlo, pero es lo que te pueden ofrecer los Panthers, ¿no? Consistencia en cuanto que no se salen de su plan de juego. Vamos a ver del otro lado los Broncos cómo pueden responder, sobre todo ofensivamente.
Ofensivamente, los Panthers no tienen ese elemento el cual preocupe, ¿no? Recientemente enfrentas a los Raiders con Davante Adams, hace un par de semanas a los Titans con Derrick Henry. Eso los hace de cierta manera un poquito más peligrosos porque no sabes qué esperar, ¿no? Dante Foreman en ese momento es el que los ha movido, y cuando no es factor me parece que los Panthers están en problemas, pero también es una realidad que este equipo de Carolina solo le ha ganado a equipos de su división. Contra el resto me parece que ha tenido problemas. Así es que, ¿cómo ves, Sofía? ¿De quién debes de cuidarte? Realmente tenemos que preocuparnos de Sam Darnold, que lleva un 17 ganados, 32 perdidos como récord en su carrera.
¿Qué es lo que no sé? Justo a mí la parte de Sam Darnold se me hace súper complicada, porque creo que sale de los Jets después de haber tenido complicaciones por ahí.
Está viendo fantasmas, literalmente.
Exacto, literal. Está viendo fantasmas. Pero después llega Carolina, creo que va a tener un buen inicio todo, y vemos que no. Y es el problema. Vamos a ver al mismo Sam Darnold que realmente vimos antes en Carolina, porque lo que hemos visto de Mayfield, la verdad es que no ha sido suficiente. Entonces creo que realmente ahí es algo complicado, donde obviamente Mayfield era como la respuesta también para que tuviera otro chance, ser el titular, lo que quieras. Son dos partidos que pierde contra Cleveland y los Giants, después gana uno con los Saints, después pierde contra Arizona, pierde contra San Francisco, se lesiona, entra PJ Walker y sorprendentemente le va mejor, ¿no? Obviamente ahí tiene los dos, que la parte de lesiones, pero es, ya voy a tomar una decisión. Obviamente tuvo un mal juego la semana pasada y no acaba de realmente hacer sentido este cambio para él. Entonces yo no sé si voy a esperar a ver esa rotación de los Panthers, porque no saben qué hacer y dicen, sabes que si no funciona contigo, y el que realmente me estaba funcionando un poquito mejor está lesionado, que es PJ Walker, pues, ¿sabes qué? Voy a meter a Sam Darnold, porque fue un muy, muy, muy mal juego de Mayfield, y creo que es eso, que tratan de hacer algo para cambiar esta ofensiva. Creo que obviamente el cambio de McCaffrey sí a Foreman le sirvió muy bien, y creo que por ahí te debes de cuidar, pero también para DJ Moore, y creo que sí puede tener oportunidades Sam Darnold, pero contra una defensiva que sí pueda presionarlo, lo que quieras, creo que podemos hacer que vea fantasmas otra vez.
Pues ojalá, porque repito, creo que fuera de DJ Moore, el resto me parece que son jugadores que, aunque tienen talento, no preocupan tanto como otros, ¿no? En el caso de DJ Moore, Terrence Marshall estaba atravesando por lesiones, Laviska Shenault de repente tiene sus momentos, lo vimos en este juego contra los Falcons, pero no son constantes, y creo que ahí es una posibilidad de ver a esta defensiva de los Broncos los 60 minutos de juego siendo efectiva contra este rival, contra un Sam Darnold. Y entiendo, la temporada pasada empezó 3-0, incluso colaborando en anotaciones por tierra. Fue relevante en este inicio de los Panthers en 2021. Pero bueno, después llegaron las lesiones y la baja de juego. Sam Darnold, yo sé que en ese proceso en 2018, Fernando Pacheco era de los que más te llamaba la atención. ¿Por qué debemos estar preocupados de Sam Darnold?
Porque es un quarterback atlético, es un quarterback que ya lo mencionabas, corre el balón y cuando es necesario usar sus piernas lo hace muy bien. Tiene un buen brazo, tiene potencia en el brazo, que eso también lo hace cuando tienes receptores físicos y rápidos, te estira el campo y puede realizar esos lanzamientos, esos pases, los completa y los completa bien. Es por eso que hay que tenerle, no miedo, pero sí respeto a lo que puede hacer Sam Darnold, porque además de eso, es elusivo para cuando viene la presión, esta movilidad que le caracteriza o que lo hace bien, puede salirse de la bolsa de protección y no arriesgar tanto el balón, ¿no? Esas son las características buenas que tiene Sam Darnold. ¿Qué es lo malo? Que no sabe reconocer las cargas, ¿no? Que no sabe leer bien a las defensivas, que es algo que le cuesta mucho trabajo. Y es algo bueno que tiene G. Rivero, ¿no? Saber disfrazar las cargas, saber disfrazar a las defensivas para hacer equivocarse al quarterback rival. Y eso es algo que creo que a la larga pudiera pesar durante el juego a favor de los Broncos, ¿no? Sobre todo cuando vienes, imagínate que tienes casi un año sin jugar como titular, ¿no? Y que eres el tercer quarterback y que por lesión del segundo y de que porque no confías en el primero vas a iniciar, pues creo que puede ser o una buena motivación, que no sé cómo lo va a usar, pero qué tan oxidado puede estar para enfrentar a la mejor defensiva de la liga, literalmente, ¿no? No lo digo yo, no lo digo el equipo, o sea, en números es la mejor defensiva de la liga.
Sí, creo que justo ahí lo que me da un poquito de lo que dices es elusivo con las piernas, ahí puede ser. Porque creo que justo no sé qué esperar de Sam Darnold, pero por las piernas, lo hemos visto en otros juegos de cuando estaba con los Jets, ¿no? Contra los Broncos. Entonces creo que ahí siento que podría haber una preocupación de Sam Darnold en cuanto a eso ahora que lo dices, pero creo que no sé qué esperar de Sam Darnold.
Bueno, creo que hay que empezar a ver si realmente esta línea ofensiva que por ahí ya nos mencionaban de sus dos tackles ofensivos, Taylor Moton y Kemi Kwonu, que es el novato, son muy buenos. Y sí hemos hablado de un resurgimiento de su ataque terrestre con Dante Foreman, es porque, bueno, le están abriendo los huecos, una, y Dante Foreman pues, los está aprovechando, ¿no? Tienes que de esa combinación. Entonces, por ahí sienten que esta línea ofensiva de los Panthers podría representar un reto para la frontal de los Broncos, que también hace rato mencionaba Fernando. El pass rushing ha venido a menos, se ha diluido con las lesiones, me parece que ya no genera la misma presión. Estaba viendo las estadísticas y en este momento los Panthers ejercen más presión, no necesariamente sacks, pero al menos tienen un jugador como Brian Burns, que bueno, eso lo vamos a hablar después, perdón, pero los Broncos generan menos pass rushing en este momento y van a enfrentar una línea ofensiva que me parece buena, sólida y podría ser un reto. ¿Lo ven de esta manera?
De cierto modo, sí, puede ser un reto, porque obviamente a nuestro mejor hombre que van a enfrentar los mejores hombres de Carolina, pues es DJ Jones, ¿no? Es DJ Jones y Draymond Jones. Y ese creo que pudiera ser un buen matchup, ¿no?
Y Draymond Jones es el líder en sacks en este momento de los Broncos.
Eso es algo que me gusta, pero preocupa, ¿no? Porque tus armas importantes, tus outside linebackers, de los cuales nos habíamos levantado el cuello durante las primeras semanas, de decir, a quien pongas va a presionar al quarterback, pues hemos visto que ha ido un poquito decreciendo esa presión por parte de los outside linebackers. Yo sí veo que, si bien esta es la mejor o una de las mejores unidades que tiene Carolina, también se va a enfrentar a una de las mejores unidades, no solamente del equipo, sino de la liga, ¿no? Tienes enfrente a DJ Jones, tienes enfrente a Draymond Jones, tienes enfrente a DeShone Williams. O sea, son jugadores que han jugado consistentemente bien durante las 11 semanas que han participado los Broncos. Es una de las mejores defensivas deteniendo la carrera. Han tenido partidos donde Josh Jacobs les corre más para más de 100 yardas, sí, por supuesto, ¿no? Ha habido jugadores que les han corrido para más de 100 yardas, sí, pero creo que la temporada, si mal recuerdo, de 11 juegos, creo que nada más 4 corredores han superado las 100 yardas en contra de los Broncos. Y eso es algo importante, ¿no? Estamos hablando de 2 veces Josh Jacobs y los otros no los tengo en el radar, pero no es un Dante Foreman, ¿sabes? No es un corredor que sea tan explosivo y también las líneas defensivas que ha enfrentado Carolina no han sido tan buenas como la que va a enfrentar este fin de semana. Yo sí creo que pese a que es la mejor unidad contra la mejor unidad, los Broncos tiene la ventaja y puede salir con un buen resultado de Carolina el fin de semana.
Porque, Sofía, creo que Sam Darnold, si se le presiona, puede cometer errores. El tema es ese, si se le presiona, ¿se le podrá presionar en este juego?
Es que creo que es eso, creo que sí hemos visto presión, obviamente no acaba siendo la cantidad de sacks o de presión que hemos visto, pero obviamente recuperar a Brown y que ya jugó la vez pasada, que obviamente estamos viendo que Nick Bonito ya está teniendo una mayor participación, si quieren por lesiones, si quieren por el cambio a Bradley Chubb, pero estamos viendo una participación de Nick Bonito, donde ambos jugadores van a estar al alza, a mi parecer, que es justo Baron Browning para sentirse cómodo con la lesión y sentirse libre de hacerle el tipo de jugadas que hacía antes, y Nick Bonito sintiéndose más cómodo en la posición, ya teniendo un poco más de oportunidades. Creo que realmente, justo como también decían ustedes, está Ramon Jones y DJ Jones, ¿no? Hemos visto lo que realmente pueden hacer, y creo que también hemos visto justo como Jero Vero ha mandado a otros jugadores, si quieren, Quan Williams, Kaden Stearns, que en este momento obviamente pues no están, pero también podemos ver que hay otras personas que en el pasado se han utilizado para hacer este tipo de cosas, ¿no? Yo no descarto que, por ejemplo, Kareem Jackson pudiera hacer este tipo de labor y que pueda hacerlo de manera buena. Entonces creo que sí se le puede presionar a Sam Darnold, y de una manera u otra también creo que pueden hacer que realmente no llegue el balón a las personas que desean, ¿no? Entonces, creo que sí se le puede limitar bastante. Creo que obviamente hay lo que decía también que me preocupaba de que se vaya por tierra, es que justo te estás enfocando tanto en la parte terrestre con Foreman, o te estás preocupando tanto porque no llegue el balón a Moore, por ejemplo, que entonces dejaste un hueco posible para que te corra tantas yardas Sam Darnold, pero realmente creo que justo los errores le pueden pesar mucho, y también esa inestabilidad del equipo de Panthers al saber qué hacer en la posición de quarterback. No sé si realmente pueda capitalizar y decir este trabajo es mío, o si se sienta tan mal que ya es la segunda vez, segundo equipo que dicen no. No,
y ya nada más para complementar, si estamos hablando de unidad por unidad, línea ofensiva contra línea defensiva, pero súmale un Alex Singleton, que está jugando brutalmente bien, y un Josie Jewell, que detiene muy bien la carrera, creo que ese complemento, ¿no? Pudiera ayudar más a los Broncos para detener el juego terrestre y poner el partido en brazo de Sam Darnold, que como decíamos, viene oxidado, viene sin jugar un año, eso también podría ser un factor.
Y bueno, complementando, creo que la presión una vez más no va a contar con Kawan Williams, quien desde el slot lo hacía muy bien cargando. Ya está descartado, está en duda Jacob Martin, recién llegado, pero bueno, son parte de los reportes de lesionados. Y ahora pasándonos al tema de la ofensiva, y bueno, no sin antes también mencionar que Jonathan Harris en la línea defensiva está descartado. Pasándonos al otro lado del balón, los Broncos necesitan estos drives de 4 minutos, 5 minutos para que esta defensiva esté fresca, porque me parece que tienen calidad. Si están frescos, esta defensiva tiene la posibilidad de detener a los Panthers. Pero es posible contra una unidad que está llena de talento, sí joven, pero bueno, ya mencionaba Brian Burns hace ratito de pasada, es un tipo que lleva 8 sacks, que presiona bastante bien. Y que bueno, sabemos que en este momento la línea ofensiva de los Broncos está mermada. Tiene un Derek Brown que también es bueno. La defensiva tiene su J.C. Horn, que es generación Patrick Surtain. Jeremy Chin, un safety que también es joven, pero que ha dado buenos resultados. Ha sido de impacto para este equipo. Realmente se puede con lo que se tiene, porque sabemos que no va a estar otra vez KJ Hamler ni Jerry Jeudy. De repente tiene flashazos Hinton, que la semana pasada se le fue un balón entre las manos. ¿Qué esperar de esta ofensiva contra los Panthers?
Y tenemos que esperar que sean consistentes otra vez, que no se salgan de ese librito que ya trae Clint Kubiak, que sea un equipo balanceado otra vez. En eso es lo que hay que confiar. No podemos regresar a lanzar otra vez 42 veces por partido. Si ya lo demostró en este juego, que relativamente se mostró competitivo, ¿no? Sigue la misma fórmula. Hay algo que creo que no hemos hablado y es importante. Ya van 2 semanas consecutivas que los Broncos pierden una ventaja de 10 puntos. Eso creo que es importante. Hay que buscar la forma de que esos 10 puntos se conviertan en 13 o se conviertan en 16. Pero ¿cómo lo va a hacer siendo constante en tu playbook? Siendo constante en tu selección de jugadas. No salirte del esquema, porque ya lo hemos visto, cuando se salen del esquema no les funciona. No les funciona. Y creo que un segundo partido de la mano de Clint Kubiak pudiera darle esa confianza que le vimos con los Vikings, que cuando estaba con los Vikings tuvo una ofensiva decente, ¿no? De la mano de Kirk Cousins. Si lo hizo con Kirk Cousins, que no lo puede hacer con Russell Wilson. Oye, pues creo que hay años luz de diferencia. Entonces, para mí es eso. Sigue balanceando ahora sí tu equipo, no te salgas de tu cuadrito y eso te pudiera llevar a una ofensiva exitosa y que generes puntos.
¿En qué deberían de recargar esta ofensiva el juego contra los Panthers? En un juego terrestre que también está mermado, sabemos que Melvin Gordon ya no es parte del equipo, que va a estar Latavius Murray posiblemente como el running back número uno, y por ahí detrás Divine Osigbo y Marlon Mack, porque pues también Chase Edmonds está lesionado. ¿Cómo ves esto, Sofía? Porque es cierto, o sea, a ver, comparas Kirk Cousins con Russell Wilson, Fernando, pero es el Russell Wilson 2022, hay que acordarnos de eso, no ha jugado como el que nos tenía acostumbrados en Seattle, ¿no?
Es que ese es algo que justo es un problema para mí tratar de descifrarlo. Obviamente para mí me están hablando de una defensa que es joven. Yo, teniendo 10 años en la liga, Russell Wilson, que obviamente es quarterback veterano, muy bueno, que está en los playoffs, podrías aprovechar ese tipo de cosas. Y justo lo hemos visto un millón de veces, ¿no? Quarterbacks veteranos, que literal es, vamos a tratar de medir a este rookie hasta que literalmente puedo aprovecharme de él porque no tiene la experiencia suficiente como de la NFL y puedo aprovechar eso y usarlo a mi favor, ¿no? Lo hemos visto muchas veces. La cosa aquí es, realmente hemos visto justo esa versión de Russell Wilson aquí, no la hemos visto, y es mi problema. Voy a poner toda la confianza en que se pueda aprovechar de la defensa de los Panthers usando su veteranía para aprovecharse de estos jóvenes, no estoy segura. Y justo es la parte del backfield que está mermado, pues sí, obviamente hay, ya no tienes a Javonte Williams, que está, obviamente se va a perder la temporada. Mike Boone está en IR, Chase Edmonds se fue a IR, que acaba de llegar al equipo. Cortaron a Melvin Gordon y justo es Latavius Murray, Marlon Mack y Osigbo, que obviamente para mí es, si sigues el plan, debes de tener un balance, ¿no? Siempre debe de haber un balance, porque si no recargas mucho y eso acaba no funcionando, lo hemos visto una y otra vez. Pero ¿qué tanta confianza le puede dar? No sé si utilicen demasiado Latavius Murray y cómo se va a repartir eso. Al final de cuentas, para mí es, no importa quién está, dales el balón e intenta que este juego se mantenga balanceado, y creo que eso es lo que va a hacer Clint Kubiak. Por eso el hecho de que Kubiak se quede en ese puesto, creo que me da un poco de mayor paz, porque no sé si de Nathaniel Hackett llamando las jugadas lo hubiera hecho. Creo que justo por todas las lesiones en esa posición, se hubieran separado un poco del juego terrestre, como ya lo hemos visto antes. Sí me sorprendió que no trataran de firmar a otro running back durante estos días, la verdad.
Sí, es un tema complicado, y más con las lesiones que ya hemos platicado de esta línea ofensiva, les cuesta trabajo de repente abrir huecos, y es cuando justamente también necesitas recargarte en este caso en Andrew Beck, que en este momento está cuestionable, no sabemos si va a jugar, y que es de repente factor saliendo desde el backfield y abriendo, y bueno, bloqueando principalmente y en ocasiones en pase, pero creo que si quieres impulsar tu juego terrestre, tienes que usar, me parece que en algún momento, 2 tight ends y hacerlo de esa manera, ¿no? Porque repito, creo que hay talento también en la línea defensiva, en los linebackers de estos Panthers, y ese va a ser uno de los principales retos. Y tocando el tema de Russell Wilson, es que creo que tenemos que seguir exigiéndole. Es cuando necesitas recargarte de tus playmakers y y la gente de experiencia, y Russell Wilson es esa gente de experiencia y esa gente que te puede dar muy buenos juegos, y no los hemos visto todavía. Es una muy mala temporada hasta este momento, con 3 victorias nada más de los Broncos, y solamente una ha sido de visitante, y ha sido en terreno neutral. O sea, bueno, tampoco es como que hayan ido a ganarle a Jacksonville, ¿no? Fue en Londres. Así es que yo sí exigiría un poco de Russell Wilson para este juego, porque si bien hay talento, me parece que tu experiencia debería pesar más sobre esta defensiva de los Panthers.
Estoy de acuerdo en ese punto, hay que exigirle a Russell Wilson, pero el juego pasado, la verdad es que no jugó tan mal, ¿no? Y también vimos cometer errores a wide receivers importantes. Cortland Sutton tiró un slant que era primero y 10, que estaba completamente solo, y que eso ya no permitió que siguieran avanzando las cadenas, ¿no? Un error grave de Cortland Sutton. También vimos a Kenan Hinton cometer errores. O sea, también de ese lado, si lo ponemos en perspectiva, hay situaciones en las que él hace la chamba y los jugadores de experiencia, como decías, ¿no? En contra de Sutton, un Cortland Sutton en el que cual nos recargamos y decíamos, es una válvula de seguridad, es nuestra blanket, pues ya vimos que no, ¿no? También ha pesado estas bajas de juego en otras posiciones que han mermado a la larga. Entonces, sí, no estoy justificando las malas actuaciones que ha tenido Russell Wilson, no, pero también creo que han habido errores en posiciones importantes, las cuales también no han mantenido o no han permitido que los drives continúen o que hayan generado puntos. Entonces, creo que en este partido es un momento de tener, juntar esos errores que se han cometido y modificarlos, porque al final estamos hablando de un Cortland Sutton que es un jugador confiable y que tiene la experiencia, ¿no? Y que Kendall Hilton, si bien es un jugador que no ha jugado mucho, sabemos que tiene el talento, y porque lo hemos visto hacer atrapadas muy buenas y respondiendo para primeros y dieces, y así sucesivamente pudiera hablar de otros jugadores, ¿no? No se va a contar con Jerry Jeudy, no se va a contar con KJ Hamler. Con los que tienes que formar un equipo sólido, que no cometa errores, y si hay que simplificar el playbook para esos jugadores, no por Russell Wilson ni por teoría defensiva, sino por los jugadores a los que les vas a repartir el balón, bueno, hazlo y trata de minimizar los errores para que esta ofensiva pueda seguir caminando.
Porque, a ver, con todas estas limitantes por lesiones, la defensiva se tiene que preocupar de Cortland Sutton, porque el resto es Kendall Hinton, Jalen Virgil, Montrell Washington y Brandon Johnson. Sinceramente, creo que también hay que exigirle a Cortland Sutton, porque es capaz de quedarse con esos balones divididos. Sí, definitivamente el juego pasado, y me parece que otros previos, ha también de repente tenido estas jugadas en las que suelta el balón, y evidentemente es algo que debía haber sido un pase completo. Pero bueno, por ahí nos piden también más de Dulcich. Yo también estoy de acuerdo, creo que te tienes que recargar más en tus tight ends, y Dulcich ha demostrado que es un jugador importante en el juego aéreo. Así es que, Sofía.
Jorge.
Llegó el momento de decir, ¿vamos a ganar el próximo domingo en Carolina?
Sí.
Sí, vamos a ganar, perfecto. Sí. Fernando Pacheco.
Profesor Cocún, yo diría que sí.
Y es que, amigos, es ese juego que se tiene que ganar. O sea, se tiene que ganar, porque después sigue un juego en Baltimore. Después vienen juegos contra los Chiefs. Vienen juegos contra el resto de la NFC West, que si bien no están jugando como lo esperábamos, como son los Cardinals y los Rams. Pues, por ejemplo, el de los Rams es en Navidad. Entonces, no sé, sabemos si en ese entonces ya esté Matt Stafford. También Cooper Kupp, no sé, está lesionado, pero bueno, son temas que ya hablaremos en su momento. Creo que ese es el juego que se tiene que ganar sí o sí esta temporada con los Denver Broncos, no importa que sean visitantes, no importa las lesiones. Me parece que hay que aprovechar esta situación de que los Panthers tampoco es un gran rival en este momento y que solamente han ganado contra rivales divisionales. Así es que, bueno, con esto terminamos el análisis de los Broncos en Carolina contra los Panthers. Muchas gracias. No sin antes decirles que participen en Pick'em. Pick'em, esta dinámica de los Denver Broncos en la cual ustedes pueden ganarse premios de los Broncos, como gorras, como playeras. Hay playeras muy bonitas. El próximo programa se los voy a enseñar. Y además, es muy fácil, es gratis y simplemente tienen que responder preguntas de qué esperan, qué actuación de los Denver Broncos esperan, quién va a anotar primero, cuántos puntos van a anotar, si más o menos, cuántos sacks, etcétera, etcétera. Y el link lo encuentran en la descripción de este programa. Ahí está, es muy fácil. Yo estuve ya a nada de tener mis 6 aciertos, porque la verdad no está fácil, pero bueno, vamos a tener fe en el siguiente pick'em. Así que ya está. Y además, Fernando Pacheco los quiere invitar a seguir las redes sociales de Broncos en Español.
Es correcto, amigos. Importantísimo seguir las redes sociales oficiales de Broncos en Español, porque si mal no recuerdo, Jorge Tinajero, en este momento están regalando un jersey de Justin Simmons, el cual se puede ser de ustedes, si obviamente siguen las redes sociales en Twitter e Instagram, que es @broncosespañol. Ahí pueden encontrar las bases para saber cómo ganarse ese jersey de Justin Simmons. También estamos en Facebook como Broncos Fanáticos y en YouTube también, Broncos Fanáticos. Y si quieren escuchar todo el contenido en audio, porque les gusta hacer ejercicio y les gusta ir en el camino al trabajo y escucharnos a nosotros y a entre amigos también, nos encuentran en Spotify y en Apple Podcast. Y si por ahí están en su computadora, www.denverbroncos.com/audio, también por ahí todo el contenido audio de los Denver Broncos en español.
Sofía Ramírez, un placer de nuevo tenerte en el Broncast. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes. Obviamente ahí también nos pueden seguir nuestras cuentas personales. Ahí a veces comentamos parte de los juegos también. Hacemos nuestras emociones saber a la gente. A mí me pueden encontrar en Twitter como @sofia_ramirezg. Y bueno, también ahí a Fernando Pacheco, como FerPacheco43. 43, perdón. Y Jorge Tinajero E en Twitter. Entonces, ahí síganos, coméntenos quejas, dudas, sugerencias, todo de los Broncos.
Venga, muchas gracias, Fernando, gracias, Sofía. Nos vemos la próxima semana. Voten por Juan, no se les olvide, NFL.com o NFL.com/fan of the year. Ahí está el link en los comentarios. Gracias a todos por vernos en vivo y los que nos ven de manera diferida también. Les mandamos un abrazo. Todos los que celebraron Thanksgiving también, muchas gracias a todos por vernos y ojalá hayan encontrado muchas ofertas del Black Friday, porque luego se pone interesante por allá, ¿no? Nos han contado, pero bueno.
Espero nos hayan comprado algo a nosotros también. Si se les pega algo, adelante.
Venga, a disfrutar. Regalos. A disfrutar el juego del domingo. Nos vemos la próxima semana. Bye.
That's right.